Artes y Artes, en 810 Vivo.
No quiero ser normal, no quiero extrañarte, soy bastante normal, te extraño a cada instante.
Son las 11:20.
No lo entendés. Tal vez yo me congelé.
Estamos escuchando No Quiero Ser Normal, uno de los temas de Tierra, el nuevo disco de Martina Gadea. Después de Volvé a Jugar, que fue su primer material discográfico, la cantante presenta este nuevo disco en formato más bien acústico, aunque manteniendo la irreverencia del primero al pasar de un estilo a otro. Tierra está producido por Gustavo Montemurro, fue grabado con la participación de Martín Ibarburu, Martín Buscaglia, Andrés Ibarburu. Además, cuenta con invitados como Rada, Mandrake Wolf, entre otros. Para hablar del nuevo disco, es que recibimos a Martín en estudio.
Hola. Muy bien. Son todos más famosos que yo, ¿viste? Los músicos que graban conmigo.
Bueno, esta no está mal, ¿no? ¿Verdad?
Me encanta. Alguna
punta por ahí.
Como un colchón sobre si me caigo, caigo, reboto en ellos.
Está bueno. Martín, si alguien lo escucha una primera escucha, una de las cosas que aparece claro es como un desenchufe, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Del disco. A mí, por ejemplo, me costó mucho. Le empecé a decir, pero acá batería no hay, batería no hay, batería no hay. Y después te vas dando cuenta que hay otros instrumentos que están sustituidos por su originario acústico en lugar del enchufado.
Sí, hay bombo legüero, hay djembe, que es un instrumento ahí brasilero, me parece. Hay cajón, palmas, todo tipo de percusiones, así que congas. Pero batería, hay batería en dos temas, al inicio y al final de esos temas. Pero sí, no hay batería, no hay bajo eléctrico.
Eso.
Que la batería y el bajo eléctrico son dos elementos que están muy presentes en la música que uno está acostumbrado a escuchar. En las radios,
lo que es el pop, bajo, guitarra, batería.
Exacto, la base del rock y el pop. El pop y la música bailable, el bajo es fundamental para bailar. Una vez le digo a Rada, che, no entiendo para qué sirve el bajo. Y me dice, para bailar. Perfecto, ya entendí. Entonces, bueno, hacer un disco acústico es un desafío mayor en el sentido de que exige un poco de quizá mayor atención o de sutileza al escucharlo.
Y eso, ¿qué cosas te permitía? ¿El hacer exploraciones mayores con los sonidos? ¿Jugar con qué cosas?
Puede ser, me surgió, digamos, el deseo de hacerlo acústico, porque yo el primer disco lo grabé con bajo, con batería, con un formato un poco más, digamos, típico en cuanto al armado de las canciones, o pop o rock. Tenía un vals, tenía un tango, pero el disco era como muy muy pop en ese sentido, instrumental. Y después, cuando toqué durante estos casi 3 años, el primer disco, siempre toqué acústico. Siempre toqué con guitarra, con cajón peruano, con mandolina, con cavaquinho, pero nunca toqué con bajo y nunca toqué con batería. Entonces, no me molestaba la diferencia, pero ahora, a la hora de grabar el segundo disco, dije, bueno, voy a tratar de grabarlo más similar a como normalmente me muestro en vivo. Para que hubiera como una coherencia, digamos.
Bien. Hablabas de algo estilístico. Acá, por ejemplo, en algún momento aparece en el tema 3 una milonga.
Sí.
Y cuando escuchás además el punteo de guitarra, decís acá, o pinta el Turco Nasser o pinta Zitarrosa. ¿Te imaginás la voz que va a aparecer allí?
Sí, es una milonga, tal cual. Yo no,
es una milonga además con una letra durísima, o sea...
moderna, ¿no?
Pobre al que se la tira. En realidad tiene que ver, es una mujer sin la dieta, ya está.
No quiero volverte
Fuiste.
A ver. Sí.
Pero es duro.
Sí, es muy moderna, ¿viste? Porque dice, no quiero volverte a ver, no quiero tener que ser una más. Es como un poco estos romances instantáneos, ¿viste? Que es tipo, úselo y tírelo, como decía Galeano.
Sí.
Y bueno, y está, es como un reclamo ahí de algo un poco más.
Ahí que nos metimos en las letras. ¿Son todas letras de la misma época, Martina?
No, no. El primer tema que hice en mi vida se llama Tierra Blanca. Lo hice
acá
a los 18 años. Sí, está Mandrake de invitado ahí. Y bueno, sale en este disco.
Bien.
Y después hay temas muy viejos también. Aguacero es uno de los temas más viejos que tengo también. Digamos que la mitad del disco son temas que habían quedado afuera del primer disco, porque la idea del primer disco era que fuera un poco lúdico, digamos, y alegre y medio aniñado la manera de cantar. Digamos que elegí los temas por con ese criterio, y entonces quedaron afuera un montón de temas que a mí me gustaban, pero como que no iban con el concepto del disco. Y ahora están todos esos temas más temas nuevos que hice, como La Milonga, como el primer tema, Los Buenos Modales Son Importantes, o como un tema en portugués que hice en portugués también.
¿Por qué ese tema en portugués?
Ay, no sé. Lo que
pero
sé
¿qué,
es
que... ¿qué te pareció primero? ¿Te apareció el ritmo? ¿Te apareció la melodía y te sonaba mucho mejor en portugués? Que en
me apareció todo junto porque es un tema que hice caminando de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Ahí en una ONG donde laburo, la Fundación Plemu, queda 10 cuadras de donde vivo. Entonces voy y vengo caminando. Y se me ocurrió ahí, y la hice caminando, como El Cabo Suelto, otra canción del primer disco, también la hice caminando. Y entonces ritmo y letra me salieron al mismo tiempo, ¿viste?
¿Y cómo haces ahí para capturarle que no se te escape?
Esas
ideas que a la gente se le ocurre cuando
está durmiendo. Exactamente, tal cual, sí. Bueno, cuando estoy durmiendo me despierto y la escribo. Prendo la luz, busco un lápiz, siempre mi mesita de luz tengo. De hecho, anteayer se me ocurrió una cosa y no la anoté y ahora ya se me fue. Pero caminando, bueno, la canto sin parar como si fuese un mantra.
Bien.
¿Viste? Y la canté 2 semanas seguidas la canción hasta que al final, igual la grabo, ¿no? Ahora llego a casa y tengo cosas para grabar, hasta en el celular podés grabar.
Claro.
Antes llamaba a la contestadora, grababa en la contestadora, usaba todo tipo de recursos.
Bueno. Mirá Claudia lo que te dice, manda un mensaje por el 88 y dice, Martina, tu canción Cabo Suelto me pasa a mí. Sí, tengo un cabo suelto con mi historia. Bueno, cosas que pasan. Y Martina, ¿qué cosas te llaman la atención al momento de escribir? Bueno, recién hablábamos del tema 3 de la milonga, que es un pack, ¿entendés?
Ay, sí.
Hasta acá llegamos. ¿Qué cosas tuyas son las que te van dando vuelta para decir, voy a contar esto, voy a escribir lo otro? O a veces no son tuyas, a veces es alguien que te cuenta y dice, oh, qué buena historia para contarla como canción.
Eso no me ha pasado en general. En general el cantautor canta como de su propia experiencia. Pero después hay como otro nivel, digamos, de exploración, que es eso que decís vos, que es poder contar cosas que le pasaron a otros. Que eso es muy interesante. Y me parece que quizás incluso exige un poco más de profesionalismo en lo que tiene que ver con la construcción de canciones y eso. Que en general... debe haber, pero en general son cosas que las pasé por mi tamiz, digamos, emocional. Una cosa de eso que me preguntás, de qué cosas me mueven a escribir, me hizo pensar en algo, y es que hay gente que se piensa que escuchando los discos conoce al artista, ¿no? O a quien hizo las canciones. Y en realidad uno muestra una parte de sí mismo, ¿viste? Yo no le puedo escribir canciones de amor o de un estilo de canciones, pero en realidad hay otros aspectos de mí que no compongo sobre esas cosas. Entonces, en realidad, el otro día pensaba, claro...
Y aparte con psicóloga atrás, peor todavía. Sí. Podés jugar a hacer trampa.
Sí, puede ser. Eso. Sí, hay veces que me preguntan también cómo se mezcla las cosas que escucho de mis pacientes con las canciones que compongo. Son como momentos espirituales bien diferentes. A pesar de que la herramienta siempre es uno mismo, como psicólogo uno también es la propia herramienta, cuando estás con el paciente están ambas partes para el paciente. Y cuando estás escribiendo o algo estás solo, ¿viste? Contigo mismo.
Y cuando el cantautor arma un disco, que en realidad es el segundo, que todavía tiene cosas para mostrar, como decís vos, que muestra cosas que además venían de atrás,
sí,
¿no?
Exacto,
¿verdad? Y las mezcla con las de ahora. ¿En qué momento decidís colocar dos canciones que vienen de fuera? Es decir, que no las escribiste vos. Una que además es un clásico para todo el mundo,
sí,
de The Cure, y otra canción que está compuesta por alguien que ha trabajado fuerte en este disco. O sea, sí, ¿en qué momento decís, estas dos cosas las voy a capturar?
Bueno, mira, la de The Cure, en realidad, creo que por una cuestión media como simpática, que a mí me resulta medio simpático, me gustaba la idea de poner un cover. Me refiero al de The Cure, ¿viste? Cantar un tema que no sea mío, porque me parece que uno lo canta con otra liviandad, ¿viste? Y a su vez también le volvés a mostrar a la gente algo que amás, porque si haces un cover es porque lo amás con toda tu alma, ¿sí? En el primer disco hice Luca de Susan Vega, que incluso era porque había descubierto que la gente de 30 años para abajo no conocía a Susan Vega, y me parecía absurdo a mí, porque digo, para mí era como una cosa que me había lavado el cerebro prácticamente en una época. Entonces cuando mi hermano menor me dijo, que tenía 28 años, me dijo, no, ni idea lo que es Luca, ni Susan Vega, ni nada, dije, bien, vamos a revivirla. Y bueno, y con The Cure me pasa que me encanta esa canción, y me parecía simpático poner un tema que no fuera mío, a pesar de que no creo que mi carrera sea como intérprete. Y bueno, el otro tema de Montemurro es un tema que yo canto hace 1000 años, con Gustavo fuimos compañeros de liceo, o sea... nos conocemos hace mucho. Eso ayuda el trabajo. Él conoce mis temas también hace mucho tiempo. Y él tiene un montón de temas que compuso él y escribió él. Lo que pasa es que no los muestra. Y bueno, es súper válido, ¿no? Pero ese era un tema que yo también quería rescatar y cantarlo yo. Y bueno, y se lo había pedido para el primer disco y me ha dicho, no. Y ahora en este me dijo, che, ¿no querés cantar, Vida Meire? Bueno, perfecto.
Está bueno.
Así que lo esperé y él mismo entregó el tema.
¿Te acostumbraste a la banda que te acompaña como, como núcleo central? Pedazo de la cual te acompañó también la vez pasada.
Sí, sí, sí. Sí, no, no solo me acostumbré, sino que es para mí, fue el motor que me llevó a sacar el primer disco. Yo a los 18 tuve mi primer banda de rock, se llamaba Los Ciclotímicos, y recién a los 33 saqué mi primer disco. Y eso es porque nunca se me había ocurrido sacar un disco. No, no era mi sueño, ni tampoco quisiera vivir de la música. Conozco muy bien el ambiente ese por dentro y también me conozco bastante a mí misma y sé que vivir de noche no es sencillo. Para vivir de la música hoy en día tenés que tocar todo lo que puedas. O sea, uno gana de, no gana de la venta de discos ni nada, sino que gana de tocar en vivo. Y la idea de subirme a los escenarios como para ganarme el pan me parece magnífica, pero no es para mí. Me exige mucha exposición, digamos. Entonces me gusta tocar cada tanto, cuando quiero, así. Ahora toqué en el Bar Tabaré, hacía un año que no tocaba en Montevideo. Había tocado en verano un par de veces ahí por la costa. Pero bueno, ahí voy. Es más difícil profesionalizarse porque al ejercer con menos frecuencia uno va aprendiendo más lento. Pero por otro lado la libertad es genial. Es genial de hacer lo que querés, cuando querés. Entonces los músicos estos que me acompañan son fundamentales, ¿sí? He tenido reemplazos con grandes músicos también en algunos shows. Y bueno, mis canciones son sencillas y yo doy bastante libertad a la hora de hacer los arreglos. Entonces es también sencillo que se sume otro músico. Pero digamos que la confianza, ¿sí? la cosa íntima es fundamental.
¿Cuándo presentas Tierra en Sociedad?
Lo presento el disco el 20 de septiembre, que es jueves 20 de septiembre, en la Sala Zita Rosa, esa gran sala que hay que llenarla, y ya estoy armando el show. Las entradas ya están a la venta también, salen 200 pesos y se venden en Red UTS y Red Pagos, y bueno, va a ser ahí ese jueves. Vamos a estar un montón de músicos en escena. Normalmente toco con percusión y dos guitarras, pero ahora a ese equipo mínimo se suma el contrabajo, se suma el clarinete, el saxo, el bandoneón, que Santiago Gutiérrez oscila entre un instrumento y otro. Y también va a estar un violinista que tocó en el disco, un violonchelo. Bueno.
¿Para que suene lo más parecido?
Sí, ahí va. Voy a tratar de reproducir bastante eso con los cambios orgánicos que surjan en el momento. Pero
está bueno. Martina, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias a vos.